Francia Márquez es una mujer afrocolombiana, luchadora ambientalista de talla mundial y proviene de los sectores más populares de la sociedad colombiana. Se diría que la vicepresidenta de Colombia condensa en una sola persona los cuatro ejes de la propuesta política más progresista para el proyecto de sociedad del siglo XXI. Vamos a hablar de cada uno de estos aspectos, vicepresidenta Francia Márquez. Gracias por recibir a Radio Francia Internacional aquí en su despacho. Su agenda y sus prioridades en estos primeros 100 días han estado centradas en los territorios, moviendo la agenda de género, reuniéndose con líderes internacionales también. ¿Qué ha sido lo mejor y qué ha sido lo peor de estos 100 días que se consideran como la luna de miel de los gobernantes?
Empiezo por lo malo. Lo malo, las agresiones tan terribles que he tenido que padecer. Lo malo, que aún no logremos parar el asesinato de líderes sociales, que aún no logremos parar el reclutamiento forzado. Lo bueno es la esperanza que se sigue sembrando, la disposición de los funcionarios públicos para avanzar, la disposición del presidente Petro, que siempre es muy crítico en poner los énfasis en la justicia social, en la paz y en la dignidad, y eso me gusta, ¿no? Porque siento que estoy trabajando al lado de un presidente que tiene sensibilidad por la vida, por la humanidad. Hemos logrado avances como la reforma tributaria en favor de los derechos sociales de la gente más excluida y marginada. El Ministerio de la Igualdad, que ya hemos presentado en el Congreso, que ya ha pasado el primer debate en Comisión Conjunta de Cámara-Senado. Bueno, también ha sido que los grupos armados han empezado a manifestar su disposición para la paz total. Eso yo creo que ha sido muy importante para mí. El acuerdo de Chotas y Espartanos en Buenaventura, dos grupos de bandas criminales que tenían niños de 13 a 30 años matándose entre ellos allá, y que se hayan dispuesto para decir vamos a parar esto, y que en Buenaventura, en lo que va corrido este tiempo que llevamos, no hay un muerto. Eso para mí es maravilloso, porque yo sé las angustias de la gente, la zozobra de no poder andar tranquilos, en paz y sin miedo. Esas angustias son terribles, las he padecido, sé lo que significa, genera trauma. Y yo creo que volverle la tranquilidad a un país es importante. Hay mucho por hacer todavía. Apenas esta es la semilla que estamos sembrando. Esperamos que germine pronto y empiece a dar frutos rápidos.
Recientemente, la senadora opositora del ultraconservador Partido Centro Democrático, María Fernanda Cabal, dijo que este gobierno estaba construyendo una institucionalidad para una emperatriz, y ella aludía directamente al nuevo Ministerio de Igualdad y de Equidad que estará a su cargo, vicepresidenta Francia Márquez. ¿Esa emperatriz a la que se refiere la senadora ultraconservadora es una mujer que trabajó como empleada del servicio doméstico en casas de familia y que llegó a ser la vicepresidenta de Colombia? ¿Qué dice usted cuando oye estas cosas de personajes políticos?
En primer lugar, se está construyendo una institucionalidad para la gente que nunca el Estado les ha representado, o cuando ha hecho presencia solo es en términos de la presencia militar. Una institucionalidad para los nadies y las nadies, como decía Eduardo Galeano, y ella dijo: no estoy dispuesta a conceder nada. Para mí eso no es nuevo. La élite que ha gobernado este país nunca ha estado dispuesta a hacer concesiones sobre la justicia social, concesiones para la gente afrodescendiente, para los indígenas, en favor de la paz, nunca. Y bueno, cuando coloca que es un palacio para la emperatriz, como ella me llama, ahí está el clasismo, el racismo, el machismo, todo junto en sus expresiones, porque no concibe que una mujer como yo, que como usted lo dijo, ha trabajado en una casa de familia, y trabajar en una casa de familia no hace indigno a las personas. Desafortunadamente, para las poblaciones afro e indígenas es el único lugar que básicamente siempre se nos ha concedido, ¿no? Ese lugar ha sido importante, le ha permitido a nuestras mamás, a nuestras abuelas, sacar adelante a sus hijos, a sus nietos, pero no es el único lugar que debemos ocupar como mujeres negras o indígenas. o campesinas o mujeres empobrecidas, históricamente excluidas y marginadas. Pues esta señora se acostumbró a que las mujeres negras tenían que estar en una casa de familia. Para ella, normal. Pero para mí no. Lo que hemos hecho es romper y entonces ver una mujer negra ahora como vicepresidenta acompañando un gobierno del cambio, pues eso le genera incomodidad y por eso se expresa de esa manera.
Usted insiste en el interés que tiene el gobierno del cambio por poner en el centro de la discusión global el tema de la justicia racial. ¿Qué es la justicia racial?
Bueno, el modelo económico que tenemos utilizó a las personas para mover el mercado. Y la forma en que consideraron quienes se pensaron ese proyecto, este modelo, que ahora tiene en crisis a la humanidad, era definiendo quiénes eran superiores y quiénes eran inferiores. Y entonces definieron que nuestro color de piel, negro, oscuro, como le quiera llamar, afrodescendiente, era sinónimo de inferioridad, que los negros y que los indígenas son menores de edad, minorías. Minoría no es solo un concepto en términos numéricos, obedece a un concepto colonial, ¿sí? Que definió que estas personas originarias éramos inferiores al resto de la humanidad. Así como las mujeres teníamos menos capacidad también que los hombres. Esa categorización, pues son las categorías de opresión. A partir de ahí se han violentado a las personas que se consideran no blancas. La blanquitud se definió globalmente como la superioridad. Y eso que se instauró en el chip, en nuestra mente, se ha instaurado también en las instituciones de todos los estados del mundo. Pero ese sistema de opresión que utilizó a la gente como materia prima, que les ha explotado, o a quienes se han opuesto, les ha destruido también, pues es el mismo sistema que hoy tiene el planeta muriéndose.
Eso es lo que usted llama el racismo estructural y dice, ¿esta es una de las causas de la violencia en Colombia?
Claro que sí. Yo leí los textos de López de Mesa, por ejemplo, sobre lo que era la patria y el progreso del país, para justificar por qué Colombia no había avanzado progresivamente como Europa o como cualquier otro país, entre comillas, desarrollado. Y sus argumentos eran que este país no había avanzado por la presencia de negros e indígenas, que los lugares habitados por gente blanca, como Europa y Argentina, habían avanzado. Lo que no dicen es que Haití no había avanzado no porque no tuvieran capacidad, sino porque le estaban cobrando el haber parido la libertad para América Latina y se la siguen cobrando. La deuda externa de Haití es parte del yugo en el cuello y que no les permite a los haitianos respirar y vivir en dignidad. Siguen pagando a Francia y a Europa el haber liberado a América Latina. O lo que no dicen es que en Argentina pues no hay presencia mayoritaria de pueblos indígenas porque los exterminaron. Claro, si miran a Colombia hoy, los territorios negros e indígenas siguen siendo los más excluidos, pero no es porque la gente negra e indígena no tenga la capacidad, es porque hay un racismo estructural en las instituciones del Estado que consideran que invertir en esos territorios es perder la plata. O como dijo un señor diputado hace varios años de Antioquia, que invertir en esos territorios era como echarle perfume a un excremento, para ponerlo en un lenguaje más bonito. ¿Sí? Hoy, que soy vicepresidenta, yo miro que no hay una adecuación institucional para atender la inequidad y desigualdad que viven estas poblaciones. Entonces, la regla que estableció el sistema colonial son las reglas de gobernabilidad que por años se han mantenido. Cuando se abolió la esclavitud aquí, se indemnizó a los esclavistas, a las familias Arboleda, a los Mosqueras, a todas estas familias colonizadoras. El Estado les pagó para que liberaran a la gente negra, mientras que a la gente negra que liberaron los dejaron a su suerte. solo hasta la Constitución del 91 en un artículo transitorio, es decir, en las últimas páginas de la Constitución, reconocen que se va a hacer una ley que reconoce los derechos de la gente negra en Colombia. Y se hace la ley, pero hoy han pasado 29 años y la ley no ha sido reglamentada. ¿Qué quiere decir? Pues simplemente el Estado no va a invertir en esos territorios. Sí, es claro eso.
A propósito de eso, usted dice que no proviene de una comunidad de esclavos, sino de una comunidad esclavizada. ¿Eso quiere decir que nadie nace esclavo?
Así es. A mí me hicieron creer en la escuela cuando empecé a estudiar mi primaria, para que vea lo importante de incidir en los contenidos de la educación. Aquí habían cartillas de educación, lo primero que nos decían en todas las escuelas, que Cristóbal Colón descubrió América. Nadie nos dijo que utilizaron en ese momento africanos para traerlos acá, esclavizarlos, someterlos, deshumanizarlos, como dice Bernabé Atuagené, expropiar su condición humana. Nadie nos dijo de eso. Habían textos hasta en la iglesia diciendo que teníamos esa condición natural. Y yo decía, ay, yo desciendo de esclavos por naturaleza, nosotros somos esclavos. Imagínense lo que es esa mentalidad para un niño. Que le digan que sus abuelos fueron esclavos. ¿Y quiénes eran los esclavos? Ah, seres salvajes. Usted es descendiente de esclavo, usted va a seguir en esa condición de esclavitud. Nunca nos dijeron que nuestros ancestros, nuestros abuelos y abuelas habían sido seres humanos libres, que habían sido esclavizados. Uno miraba al continente africano y los referentes que nos mostraba la televisión colombiana no eran referentes de orgullo, eran referentes de vergüenza. Nos mostraban niños desnutridos con moscas en la boca. Y entonces, siendo una niña, y me dicen, usted es descendiente de esclavos, pero además viene de un continente miserable, pues yo no voy a quererme parecer a eso, no me voy a querer identificar. Uno se quiere identificar con lo que le da orgullo. Y entonces crecemos como niños y niñas odiando nuestra historia, odiando nuestra raíz, odiando nuestros rasgos, odiando nuestro cabello, las mujeres, y nos sentimos como que somos desgraciados. Hasta nos decían, Dios les castiga, y entonces uno crece con un peso muy grande, hasta que empieza a identificar con otros referentes de dignidad, de orgullo. Si yo me descubrí negra como a mis 14 años, pero antes de niña yo no quería ser negra. Yo no quería tener un hombre negro, yo quería tener un hombre blanco de ojos azules, porque los referentes de la belleza y de las familias bonitas no eran de mi familia, no eran de gente como nosotros, eran de gente que no se parecía a nosotros, no eran de gente como yo. Ahora, yo voy a los territorios y los niños y niñas lloran y me dicen gracias porque nos sentimos orgullosos. Ayer un niño fue y me llevó un libro para que yo le escribiera algo y le puse mi nombre y le dije, soy porque somos, lucha por tus sueños. Ese niño me vino a abrazarme y lloraba y lloraba y decía, sí, voy a luchar por mis sueños como usted lo está haciendo.
Esa mujer, Francia Márquez, cuando la agreden con agresiones graves, racistas, personajes de la política nacional, ¿qué siente esta mujer? ¿Siente lástima, dolor?
Siento de todo. Siento lástima por esas personas, siento rabia, siento pena por los niños y niñas que tienen que ver eso. Y las mujeres negras, cuando voy a los territorios, me dicen, sentimos dolor porque esto hiere, eso lastima. Siento tristeza porque no sé cómo aliviar ese dolor de la gente que siente el racismo y que lo tiene que vivir. Son las comunidades empobrecidas que sufren estas violencias todo el tiempo, pero eso me da más fuerza, no para doblegarme o arrodillarme o silenciarme, sino que a mí me da más fuerza de luchar. Y me lleno de más coraje y más berraquera para decir, vamos a cambiar eso.
Usted viene del norte del Cauca, una región poblada de afrocolombianos, de indígenas, de campesinos, de cañeros. Es un mosaico de culturas, pero también es un mosaico de etnias en conflicto. Dice el ministro del Interior que si la paz total funciona en el Cauca, funciona en todo el país.
Pues mire, el Cauca, a diferencia de muchos otros departamentos, ha sido un departamento en resistencia permanente, porque ahí se ha anclado el conflicto armado, pero también la exclusión y a la vez la visión colonial. Sí, ahí están el mayor número de haciendas esclavistas. Popayán, en la capital, fue la capital de la corona española, y tenemos impregnado de alguna manera todo eso, y es un contraste, ¿no? Porque la diversidad ahí está. Para mí, de nuestro departamento, para mí esa es la riqueza. Yo crecí al lado de los indígenas, de los negros, los campesinos, conviviendo. ¿Qué ha pasado? Pues es un territorio también muy biodiverso y con mucha riqueza. Y a partir de que se ha ido reconociendo los derechos de las comunidades, cada comunidad quiere proteger su pedacito. Y eso es muy importante avanzarlo, pero en ocasiones la institucionalidad, que no ha sido una institucionalidad progresista, ha puesto en conflicto a las comunidades y a los distintos sectores que hacen parte del departamento. Ese conflicto interétnico que hay hoy no ha surgido de la nada. Eso ha sido propiciado por quienes en su momento han manejado la institucionalidad. En medio de todos esos contrastes del Cauca, pues hay una industria que avanza con el desarrollo, que es la industria de la caña, y al lado hay unas comunidades que básicamente se hunden en la inequidad y la desigualdad, que no tienen agua potable, no tienen conectividad, no tienen condiciones para una vida digna. Entonces, dos modelos paralelos en el mismo territorio, un modelo de exclusión y marginalidad sobre los derechos de las comunidades negras, indígenas y campesinas, y otro derecho del progreso y el desarrollo sobre la industria de los ingenios azucareros. Esas dos visiones han generado el conflicto de las comunidades, de decir, bueno, vamos por tierra. Y en ese vamos por tierra, otra vez se encuentran en disputa afros e indígenas.
Francia Márquez superó el sexismo, el racismo y la corrupción para liderar la lucha de la toma. Así decía la Fundación Goldman cuando le entregó el premio en 2018, el Nobel del Medio Ambiente se considera como tal, luego de que usted defendiera a la región, a su región, de la minería ilegal. Un año después, varios hombres armados con fusiles y granadas atentaron contra su vida. ¿Usted sabía que se estaba jugando la vida?
Sí, era muy consciente de lo que estaba haciendo. Tristemente, este es uno de los países de la región donde más líderes sociales y ambientales son asesinados, entonces era muy consciente de eso, pero no tenía otra alternativa más que levantar la voz y luchar. Porque o luchábamos y defendíamos arriesgándonos a que nos asesinaran, o nos desterraban, nos desplazaban a todo el pueblo, a toda la comunidad. Aunque a mí me tocó que vivirlo sola, el desplazamiento forzado con mis dos hijos, bueno, y algunos otros líderes de mi comunidad, pero la comunidad sigue ahí en el territorio. No es fácil para una mujer, mamá, cabeza de familia, ser líder social para defender los derechos de una comunidad. Se pone mucho en juego, pero pues ¿qué más se hace? Como decía Cristina Bautista, una indígena que tristemente pues hoy no cuenta la historia. Si luchamos nos matan, y si callamos también, pues entonces hablamos.
Combina o articula la justicia de género con el cambio climático. Francia Márquez, ¿son las mujeres las más idóneas para generar un cambio que salve este planeta?
Bueno, yo lo digo siendo mamá, sí. Tal vez otras mujeres dirán que no, pero yo sí. Nosotras hacemos lo que sea por nuestros hijos, porque nos acuesten con hambre, porque vivan bien, porque tengan condiciones de dignidad. Para el caso de Colombia, la mayoría de las mujeres son las que crían solas a las familias en este país. Son mamás cabezas de familia en Colombia. Y ahí hay un amor maternal y hay un instinto del cuidado del que nosotros hablamos, que yo creo que es fundamental para cuidar la casa grande o el útero mayor, entendiendo a la madre tierra de esa manera, como que da fruto, da vida, parece nuestro útero. Hay una conexión, un vínculo. Tal vez todas las mujeres no lo van a decir, porque hay mujeres que dicen, no, yo no quiero tener hijos, y está bien y es respetable, pero eso no quiere decir que no aniden el cuidado de la vida, ¿sí?
Habla usted como una madre, y justamente los hijos, 1 millón de jóvenes que no habían votado, se movilizaron esta vez en las urnas y la eligieron a usted como vicepresidenta. Muchos de los jóvenes de Colombia hacen parte de ese abanico de bandas criminales que pululan en el país de toda pelambre. ¿Cuáles son las propuestas de cambio para esos jóvenes?
Creo que una política de igualdad tiene que generar oportunidades a la juventud. Entonces, la igualdad para los jóvenes se traduce en oportunidades. Todos los jóvenes hablan de queremos acceder a la educación. Trabajar por la educación en este país contribuirá enormemente a parar la violencia. Trabajar por el deporte y la cultura. Yo creo que si un joven coge un balón, un joven que coge un instrumento musical, nunca va a coger un arma. A los jóvenes que terminaron reclutados, porque los reclutan desde niños en bandas o grupos armados, pues han sido víctimas de un sistema patriarcal que primero hizo que las mamás solas los criaran. La mayoría de esos pelados no tienen papá. Y esa ausencia del papá, de la sociedad acompañando en la crianza de ese joven, pues se traduce en ponerlos en condiciones de mucha vulnerabilidad a tal punto que de víctimas pasan a victimarios. Por ejemplo, en Quibdó, un número de jóvenes grandísimos hoy metidos en bandas delincuenciales. Ellos son una generación de víctimas que salieron desplazados hace 10 años de los territorios del Pacífico. Llegaron a Quibdó, en Quibdó no encontraron una vivienda digna, no encontraron alimentos, en Quibdó no encontraron quien los abrigara, quien los abrazara. Y estos son los jóvenes que hoy las estructuras criminales los reclutan, les pagan para que maten. Pasen Buenaventura, pasen Quibdó, pasen Cali, pasen Bogotá, pasen todos lados.
En ese ejercicio que su gobierno está haciendo con las comunidades para que en conjunto decidan cuáles son las aspiraciones comunes y que irán al Plan Nacional de Desarrollo, esto que se llama los diálogos vinculantes, la especie de eclesia griega o el cabildo abierto. Los niños han participado y se han tomado la palabra. ¿Qué piden los niños? ¿Qué sueños tienen los niños de Colombia?
Para mí ha sido muy sorprendente, ¿no? Porque un niño debería estar pidiendo un juguete o un niño debería estar pidiendo algo para vivir rico, tranquilo, ¿no? Y los niños han pedido que haya un programa de salud mental para niños, jóvenes y adolescentes. Eso a mí me genera un dolor profundo porque evidencia, ¿sí?, las grandes afectaciones que tenemos como sociedad, que hoy ya la están sintiendo los niños y niñas de nuestro país.
Muchísimas gracias, vicepresidenta Francia Márquez, por esta entrevista para Radio Francia Internacional.
No, gracias a ustedes por la entrevista y hasta que la dignidad se haga costumbre y vamos juntos a hacer de Colombia una potencia mundial de la vida para vivir sabroso.